Seguimos en secundario.
Un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para los que están en CABA y Buenos Aires es el mismo número, es el número 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Linda música aquí para bienvenir a Roberto Camarra, el profe de audiovisuales. Hola, Roberto.
¿Cómo estás, Hilda? ¿Todo bien?
Muy bien. Acá hablando sobre la inspiración.
Y las musas, sí. Contestándole a Juan Moretti, hablando acerca del fracaso, me acordé de una poesía de Bukowski que dice, hablando de la inspiración, que no hagas las cosas si no viene algo así parecido como un cohete que te sale del alma. Pero en otra de las poesías dice que hay que ser paciente como las arañas y que la escritura, pero puede esto referirse a cualquier trabajo de inspiración, es como una pelea de peso pesado. Los que saben de box saben que los boxeadores de peso pesado son grandes, son lentos, y entonces hay que tomarse ese tiempo, ¿no? Dice él, hay tiempo, y si no hay tiempo está bien igual, recordá a los que pelearon bien antes que vos. Y eso significa que también nos inspiramos cuando escuchamos, leemos, vemos películas, ¿no? Me estaba acordando de una canción de Serrat, que este poeta catalán, que dice en esa canción que las musas han pasado de él, andarán de vacaciones, pero en realidad él hace la canción pensando que no está inspirado, ¿no? Viviendo pequeñas cosas y recordando a una chica, ¿no? Y bueno, hay unos artistas acá en Buenos Aires, que son Pedro Roth y Roberto Plate, que son artistas plásticos, fotógrafos, cineastas, que tienen ahora un canal de YouTube. Ellos se juntaron en medio de la pandemia y empezaron a crear. Y una de las operaciones artísticas que hicieron fue hacer una pintura del coronavirus y todos los días la van tachando. Ellos dicen, esta idea que tenían la gente primitiva de pintar un bisonte para que tomara vida y el cazador lo pudiera cazar y comerlo, nosotros lo hacemos al revés. El coronavirus está vivo, pero podemos hacer otro acto inverso de magia.
Lo vamos matando.
Lo podemos representar para después hacerlo desaparecer. Y es una de las características del arte. Pedro Roth y Roberto Plate están haciendo en este momento una exposición, como las galerías tienen un circuito restringido, en un supermercado chino.
No.
Y entonces ahí colgaron obras, pinturas, fotografías.
¿Y eso lo muestran en el canal de YouTube también?
Sí, también en el canal de YouTube. Y son artistas que tienen 80 años. Esto no demuestra que la inspiración no tiene que ver con la edad. Uno puede tener 15 u 80. Lo que importa es hacer ese trabajo duro, ¿no? La exposición está en el supermercado chino de La Valleja 1398, por si alguien quiere pasar y comprarse un paquete de fideos y ver las obras de Pedro Roth y de Roberto Plate.
Yo lo voy a anotar, La Valleja 1398, La Valleja.
Sí, estaba pensando también en el tema de la inspiración y si la inspiración es un misterio, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, los temas que trabajamos hoy. Hay una película que se llama 20.000 días en la Tierra, no sé si la vio usted.
No.
Sobre la, en realidad no es sobre la vida de Nick Cave, sino es
una película
de unos artistas que se acercaron a él, Ian Forsyth y Jane Pollard, a grabarle un videoclip. Pero en el medio de la grabación pensaron que era mejor hacer una película. Y en el medio de la película empezaron a hacer otra cosa. El documental es sensacional, se llama 20.000 días en la Tierra, y habla un poco de lo que somos y lo que nos transforma. Y en algún momento dice Cave, que es un artista australiano, británico, ¿no? El proceso creativo es tan misterioso. Por un lado consiste en sentarse y hacer el trabajo, algo de lo que decía Juan Moretti antes, pero aún así siempre hay presente un elemento de magia. Y a mí me parece que esto tiene que ver con la inspiración, buscar esa magia y encontrarla, ¿no?
Buenísimo.
Tenemos unos audios, si querés escucharlos, sobre la gente, sobre artistas que nos cuentan qué nos inspira.
A ver, vamos.
Desde que era joven ya me inspiraba el perfume de la existencia. Mi padre decía que me quedaba horas observando detalles. esos detalles se podrían decir que son poesía, ¿no? Porque si uno se pone a analizar, dentro de la pequeñez va a encontrar la totalidad o esa unidad. La fuente de inspiración, no solamente digo dentro de la vida, dentro del mundo, dentro de la poesía, dentro del perfume de la existencia, sino también dentro del texto. Más o menos tenía 8 o 9 años con mi hermano, hicimos una obra de teatro llamada, bueno, el Don Quijote de Cervantes. Recuerdo esa especie de heroicidad, ¿no? Esa fuente de inspiración. ¿Cuál es? ¿Por qué él pelea por Dulcinea? ¿Por qué Dante Alighieri con Beatriz de la Divina Comedia es su fuente, ¿no? Los árabes, porque hay también en ambos, ¿no? Tanto en Dante Alighieri como en Cervantes hay cuestiones árabes, le llaman jin a la inspiración, es como el genio. Ese genio creo que me acompañó siempre, no es solamente la poesía, sino como me parece la musa. Miguelito Abuelo en una entrevista dice algo así también, ¿no? Dice como, bueno, no solo en una entrevista, perdón, en un tema, dice como, bueno, las musas, dice, los poetas me acusan de deber ser valiente, las artes para siempre, las musas sin cadena. Cuando habla de las musas me parece que habla de la inspiración, ¿no? Y ahí me parece que hay algo fuerte, porque así como está la inspiración del romance, de esa especie de divinidad, está a su vez el dolor social, que es la tierra, ¿no? Y con Amensur sucede que el dolor social es una fuente de inspiración, pero porque es lo que acontece también. Después toda la vida es inspiración. Por sobre todas las cosas me parece que no hay que abandonar la fuente que es la vida misma, la existencia misma, ¿no? Que te propone, si uno está abierto a escuchar, que te propone, si uno está abierto a ser un recipiente, te propone a que las puedas escuchar. Los niños gritan, el cielo, los pájaros cantan, los perros también ladran, todo da una señal, una impresión que es desbordante. Frente a eso, no sé si habría que agregarle más, sino que la inspiración es como, bueno, tratar de escuchar a aquello que ya está, tanto dentro de uno como afuera, y traducirla. En mi caso, en canción, en poesía, en amor, en algún destello de luz. Es lo que tiene el artista en la cabeza, trata de darle forma a esa especie de escenario que hay.
Un soñador, Hernán Silva, es parte del grupo musical Amensur. Qué linda las palabras que dice, perfume de la existencia.
Sí, parecía estar también dialogando con Juan, ¿no? Al citar a Dante. Esto es no es tan curioso, porque en realidad cuando buscamos la fuente de inspiración recurrimos a los mismos autores, ¿no? Pensaba en otra de las fuentes que nos había propuesto la producción, que es Avi Warburg, que hace una especie de atlas que se llama el Atlas Mnemocine, que es una especie de diosa de la memoria que junta textos, fotografías, imágenes, una especie de enciclopedia de la cultura universal en la cual nosotros podemos acceder, como si fuera el Aleph de Jorge Luis Borges, a la memoria infinita, ¿no? Y un poco, la inspiración trata de eso, de las memorias y también de los recuerdos y de lo improvisto y del azar.
Hola, soy Leticia Bobbioni, soy artista audiovisual y docente, y para mí la inspiración tiene mucho que ver con la disciplina, con el método y con la práctica. Tal vez muchas veces nos han inculcado que la disciplina es para con otros, para con una institución, un superior, para con los padres e inclusive para con las expectativas que la sociedad tiene con nosotros. Pero ¿qué pasa si la disciplina es para mí, para mi sentido profundo? ¿A qué me refiero con esto? A tal vez poder agendarte un momento en la semana, ojo, esto a veces es muy difícil, dedicado para vos, dedicado para que en ese tiempo surja muchas veces nada y muchas veces un pequeño borrador, boceto o error que nos permita ir buceando cada vez más profundo en lo que queremos contar, decir, hacer. Esta idea a mí me llegó a través de un libro que escribió David Lynch, que es un director de cine, que se llama Atrapa el pez dorado, y habla de una gran metáfora básicamente del gran océano, en donde está lleno de peces de todos los tamaños y de todos los colores, y para todas las disciplinas y todas las personas. Hay varios pescadores, que serían los hombres, pero David Lynch nos dice que él está en busca del pez dorado, que es un pez abisal, que nada en las profundidades y que la única forma que él tiene de atraparlo es aprender a bucear. Aprender a bucear cada vez más profundo, y que de nada serviría que él case otro pez que no es para él y no le interesa. Entonces me parece que en esta metáfora de hay peces para todes, tal vez lo importante es hacernos un tiempo para ir encontrando qué pez nos llama más la atención. Y para esto, en el medio, hay que equivocarse e intentarlo muchísimas veces.
Leticia Bobbioni hablaba, artista audiovisual y docente, la disciplina para mí. Estaba dando una reflexión sobre el artista y sobre distintos temas por los peces de oro. Ella quería ese pez de oro. Y aquí seguimos en el océano, entre medusas y corales, y estamos en línea con otro artista inspirador de otros artistas, que es el señor, lo va a presentar aquí.
Ulises Conti, hola Ulises, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Hila Lizarazu, Roberto Camarra, te saludan. Estamos hablando de la inspiración para los chicos de colegio secundario, y en este caso nos interesa básicamente todo el tipo de producciones que haces vos, porque hay algunas que tienen títulos maravillosos y son sumamente originales, como Un alfabeto sonoro, en el cual los dioses creían que las estrellas eran pequeños agujeros donde los dioses escuchaban a los hombres.
No, los griegos creían...
Los griegos.
Hola, buenas tardes.
Sí, hola, ¿cómo andás?
Los griegos creían que las estrellas eran pequeños agujeros por donde los dioses escuchaban a los hombres.
Ay, qué lindo.
Sí, y
otras obras donde haces conciertos para un solo espectador también.
Sí, exactamente. Sí.
O Caminar y escuchar, que son caminatas
grupales y silenciosas.
Y silencio, qué hermoso eso, sí. Para inspirarse. O sea, caminar sí. En silencio por una ciudad.
Sí, sí, sí. Mira, yo en verdad quiero creer y es de esta manera que lo vivo, pero me refiero en relación a la situación inspiracional. Siempre creo que es un factor que puede estar en el trabajo, que debe estar también. Sin embargo, también pienso que más allá de la inspiración, como muchos de ustedes sabrán, es muy importante, como dice ese dicho tan conocido, que si la inspiración te encuentra, que te encuentre trabajando, ¿verdad? Me refiero a que la inspiración muchas veces se encuentra en el trabajo. No quiero remitirme a una instancia demasiado sacrificial, pero bueno, hay algo de la voluntad también y de la constancia que se genera en el trabajo cotidiano, más allá de la inspiración, porque si uno se sienta a esperar la inspiración, tal vez la inspiración no llegue nunca. Entonces creo que la mejor manera de encontrar la inspiración, en mi caso, es trabajando.
Pero vos utilizás, debés tener diferentes recursos, porque trabajás haciendo pistas sonoras para obras de teatro, haces estas especies de performance. Una ópera, ¿hiciste una ópera en Villa Fiorito?
Sí, el año pasado en la Bienal de Performance me ofrecieron un trabajo, hacer un proyecto, quiero decir, y teniendo en cuenta la coyuntura y toda la situación que estábamos viviendo y que aún seguimos viviendo y seguramente seguirá siendo así, porque es muy difícil de cambiar la realidad cuando la realidad está tan establecida, que me pareció un desafío como proponer extender la Bienal de Performance, que en general son proyectos, es un proyecto muy interesante el que despliega la Bienal. Sin embargo, a veces siento como que las cosas dentro de la escena del arte están limitadas hasta la General Paz, es decir, pasa por el Malba, sigue por el Museo de Arte Moderno, por el Bellas Artes, y vuelve por Palermo, y es como que no se pueden extender y expandir las prácticas artísticas. Entonces, me parecía como interesante saber qué pasaba, además de, obviamente, trabajar con gente de recursos diferenciados y de barrios humildes, como los de Villa Fiorito. Me llamaba mucho a hacer como una transferencia de información hacia ese lugar. Y entonces fue una experiencia que nos sorprendió a todos, tanto a los chicos de la escuela como a la gente que fue como espectadora.
¿Fue una performance show en vivo, o sea, tocando distintas músicas?
Mira, te explico. En verdad es un proyecto simple, tal vez parece más complejo de lo que fue. Sin embargo, digo, simple para el espectador, para nosotros fue como una patriada hacerlo, porque claro, era realmente muy complejo ir allá todo el tiempo y estar trabajando con los chicos, pero era un taller obra, ¿sí? Un taller de música obra que estaba concentrado en el texto El Canto Errante, que es un texto poético. Y a los chicos lo que básicamente la tarea de los niños, esto sucedía en una escuela.
¿Niños de qué edad?
Fiorito, niños de escuela primaria y secundaria. O sea que niños y preadolescentes. Se anotaban en el taller y poníamos en escena ese texto, es decir, ese texto, en vez de haber cantantes líricos, habían chicos que rapeaban. Y los chicos que rapeaban eran los chicos de la escuela que se anotaban. Entonces, por un lado teníamos que enseñarles un poco cómo a rimar y a rapear, y por otro lado, los que estaban más interesados en la parte musical, le mostrábamos cómo armar una producción de temas de hip hop. El moderador de esa instancia era Tito del Águila, que es periodista también y que es como un especialista en el tema. Y en el último encuentro, ¿sí? Todo esto era sin público. En el último encuentro del taller venía el público de la Bienal, ¿sí? Que venían en un micro escolar que salía desde el punto de encuentro de la Bienal y iban hacia la escuela en Villa Fiorito. Y ahí abríamos el taller y le mostrábamos al público lo que habíamos estado haciendo durante los encuentros preliminares.
¿Y qué te inspiró para tener esa idea? ¿Cómo fue, como estábamos con el tema de las musas, y qué fue, sí, cuál fue la célula ignitoria o disparadora?
El resentimiento que puede llegar a sentir un chico que no tiene, que no puede salir de ahí.
Perfecto.
La verdad.
Claro.
Sí, como traté de ponerme yo en ese lugar y pensar cómo podía ser mi vida en esa circunstancia. Entonces, habiendo tenido la suerte y el privilegio de haber podido viajar por el mundo haciendo mi música, y yo a su vez siendo el hijo de un afilador, y habiendo podido expandir mi trabajo, pensé que podía encontrar una relación familiar en esa situación.
Maravilloso, Ulises. Sí, muchísimas gracias por
Hilda, por favor.
Un gusto, hoy te estuve escuchando la mañana, es hermosa tu música, es un gusto que nos acompañes aquí en Radio Escuela, y bueno, muchas gracias por tus palabras.
Me alegro mucho, Hilda, cualquier inquietud, acá estoy.
Buenísimo.
Chau, chau.
Vamos a escuchar a Alma Estrella, bordadora y artista visual.
Para mí la inspiración es una relación de fuerzas. No le pertenece a nadie, no elige, no es elegida. Es como ser acariciado por algo que te excede. Un murmullo marino, una tormenta que abre el cielo a rayos. Y es poder aceptar el encuentro cuando aparece sin tener otra finalidad que no sea empujar la vida un poco más allá. Armé un listado enorme de cosas que me inspiraron en el último tiempo y son más de 100, pero lo reduje a 99. El color azul y todos sus matices. Escribir cartas, el movimiento del agua, las herramientas, las miniaturas, los libros, una buena conversación, los gatos, las escaleras, los laberintos, las formas circulares, los hilos de luz, saber cómo están hechas las cosas, la palabra destello, lo que se repite muchas veces hasta formar otra cosa, los símbolos, la ropa de trabajo, los bosques, el futurismo, la soledad, la luz de la mañana, las estaciones del año, las preguntas, lo que es delicado, ver cómo nadan los peces, la luna, el sueño, los sistemas de escritura, algunos tipos de destrucción, los comienzos, el brillo en lo opaco, lo plegable, lo reversible, los lugares abandonados, las cosas oxidadas, los viajes mentales, la danza, la música, el diseño, la ternura, desarmar muebles, el silencio, las estructuras, lo inestable, el lenguaje no verbal, las cosas que aparentan ser imposibles, improvisar, aprender, la mixtura, lo híbrido, el amor, lo que es abundante.
Hermosa, alma estrella, bordadora y artista visual.
¿Y a usted, Hilda Lizarazu, qué le inspira?
Los ventebeos. Nos vamos volando con esos antifaces y con barbijos y con las alas abiertas, y vamos a escuchar a una gran inspiradora también de esta cultura joven, que puede ser cultura del ciclo orientado, claro que sí, Marilina Bertoldi, Fumar de Día. Ahí va. Chao, amigos.
Nos vemos.